consejo es que no salgan de casa y se queden en casa hasta que aparezca el profesional de enfermería. Hay el 900-102-112, que es el teléfono gratuito de la Comunidad de Madrid, 900-102-112. Me consta que están aumentando las plantillas, que va a funcionar perfectamente, y también tenemos el teléfono de nuestro centro de salud. Yo creo, sinceramente, que ese sería el mejor protocolo para todos.
También otra posibilidad es que se lo hicieran a toda la población, porque hay personas asintomáticas que, sin embargo, están contagiando. O sea,
bueno,
que...
claro. A ver, este es el siguiente paso. A ver, hay muchas personas, esta enfermedad, pues se pasa subclínicamente en muchas ocasiones, y hay personas que pueden estar padeciendo la enfermedad sin los síntomas. Claro, ese sería el siguiente paso. Y ojalá que se pudiera hacer a todo el mundo, a toda la población, esa prueba.
Pero ojalá que llegue.
Creo que eso va a ser un poco más difícil. Y porque no solamente hace falta comprar la prueba, sino luego tener el personal y los laboratorios donde se tiene que hacer ese diagnóstico. También me consta que con las medidas que el presidente del gobierno hoy ha remarcado en su comparecencia, pues no lo he oído. Me hubiera gustado oírlo, pero como sé que va a haber 200.000 millones, pues hombre, me gustaría que se estableciera una partida específica para aumentar la plantilla de profesionales sanitarios, médicos, enfermeros, auxiliares de enfermería, celadores, personal del SUMA 112, porque las camas, Nieves, Pepe, las camas son muy importantes, claro que sí, por supuesto. Pero por encima de las camas necesitamos los profesionales, que están especialmente cansados, fatigados, doblando turnos, sin vacaciones, sin librar. Y bueno, esto es una situación de emergencia y en la que yo creo que todas las consejerías de sanidad de todo el país, porque esto no es una cosa de Madrid, sino de todo el territorio nacional, aumentaran las plantillas, al menos temporalmente, con contratos mínimo de 6 meses.
Bien, vamos con la última pregunta que nos la va a formular una oyente muy querida. Rosa, saludos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos. Doctor, muchísimas gracias, encantada de hablar con usted.
Muchas gracias,
mire,
Rosa.
Yo el otro día vi en televisión un gráfico referente a esta enfermedad.
¿Sí?
Y era como un pico de una montaña, ¿vale?
Claro.
Entonces yo le quería preguntar cómo estamos actualmente, si estamos, bueno, sí, al inicio de esa montaña, en la falda, o nos queda ya muy poco para llegar a la cima y, bueno, superarlo.
Esa qué buena pregunta, qué buena pregunta, Rosa, y qué gráfica.
Ay,
un
sí,
abrazo
mira,
fuerte.
Yo vi en televisión y dije, pues yo no sé cómo puedo interpretar esto. Así que ahora me tengo la oportunidad de hablar con el doctor y, bueno, le agradezco muchísimo que nos lo explique a todos.
Gracias, Rosa.
Sí.
Un abrazo muy fuerte. Vamos a aprender todos mucho.
Todos.
Gracias. Pues, doctor, le escuchamos.
Pues fíjate qué bonita es la radio, Nieves. Rosa nos hace una pregunta y, aunque sea la radio, fíjate que lo ha hecho de forma gráfica. Todo el mundo se está imaginando ya esa curva, que es una curva que empieza abajo, pero va creciendo a medida que aumentan los números de casos, y crece, y todos estamos cruzando los dedos para que de una vez llegue ya a la cima. Una vez que llegue a la cima, Nieves, Rosa, lo que ocurre es que si llega a ese pico, empieza a decrecer poco a poco, y ese es el momento ideal para que todos esperamos, porque no es normal que vuelva a subir, no es un siete picos, digamos. Está el pico, empieza a disminuir, se hace una especie de meseta, sigue bajando en meseta, sigue bajando en escalones, sigue bajando. Y bueno, yo creo que cuando llegaremos, ese es el mensaje, ¿cuándo vamos a llegar al final del pico para empezar a bajar esa montaña? Yo espero que sea en 2-3 semanas como máximo. Pero para que eso ocurra, de verdad, señores, créanme, para que ello ocurra, lo fundamental es quédate en casa. No salgas de casa, a no ser que sea imprescindible. Por ejemplo, sacar al perro es imprescindible, pero no es imprescindible sacarlo 8 personas juntas. Una persona diabética, por cierto, que hoy lo ha dicho Fernando Simón.
Hoy lo ha dicho Fernando
acertado,
Simón, que puede salir, pero con la prescripción médica, incluso puede ir acompañado de una persona si es necesario.
No, debe ir acompañado por una razón, porque la diabetes es una enfermedad que, en fin, yo no tengo tiempo ahora para explicarlo, pero todo el mundo sabe que tiene que ver con el azúcar en sangre. si hacemos ejercicio nos puede bajar el azúcar y podemos tener un mareo. Una persona diabética, cualquier tipo de ejercicio tiene que hacerlo acompañado. Pues claro que sí, me parece una medida súper acertada, porque la diabetes, una parte del tratamiento es la insulina o las pastillas y la alimentación, y la otra parte fundamental es la práctica de ejercicio físico, ese paseo de 40 a 50 minutos que ayuda a bajar el azúcar y además ayuda a que las arterias funcionen mejor. Así es que, bueno, rezamos, cruzamos los dedos y yo espero que en 14, 15 días podamos tener ya ese pico. Por tanto, yo creo que no voy a mentirles, a crear falsas expectativas. Creo que para el tema de quedarnos en casa todavía nos queda por lo menos una semana más de las dos que nos obligan ahora con el Real Decreto de Alarma Nacional.
Jesús Sánchez Martos, muchísimas gracias por ayudarnos a entender más lo que es esta crisis, lo que es el coronavirus, lo que es el contagio. Un abrazo muy fuerte y nosotros seguimos después
siempre
de esta... Adiós, Jesús, doctor. Después de esta sección de salud abrimos otra relacionada con el trabajo, el empleo, el desempleo, los ERTEs. No se lo pierdan, pero primero esta pausa.
Madrid Directo, en Onda Madrid. Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando, para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche, en El Enfoque con Félix Madero, en Onda Madrid.
Descubre Casa del Libro Gran Vía 29, nuestra emblemática librería con más de 4.000 metros de libros y a nuestro equipo de expertos libreros. Novedades, los mejores libros infantiles, cómic y si eres socio, disfrutarás de interesantes ventajas. Tú también te mereces un buen libro.
Casa del Libro Gran Vía, leas lo que leas, esta es tu casa.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
La Comunidad de Madrid informa. Ante la llegada del coronavirus, recuerda lavarte las manos a menudo. No te toques los ojos, la nariz o la boca. Ante una persona infectada, ponte a 2 metros de distancia. Y si toses o estornudas, hazlo en el hueco del codo o en un pañuelo de papel desechable. Si tienes síntomas, no vayas al hospital ni al centro de salud. Llama al 900-102-112 y protege a las personas mayores. Son los más vulnerables. Comunidad de Madrid.
De 4 a 8 de la tarde.
Madrid Directo con Nieves Herrero.
Seguimos en Madrid Directo. Ya saben ustedes que abrimos otra sección. Queremos que ustedes entren en contacto con nosotros, nos hagan sus consultas. Por cierto, de la hora anterior hay una persona que es hipertensa y pregunta si tiene que llevar mascarilla. Pues a esa persona le pedimos que nos mande su teléfono porque le va a contestar, nos ha dicho el doctor Sánchez Martos personalmente. ¿Les parece que vayamos ahora con todo lo que está pasando? Las medidas económicas, la crisis desatada por el coronavirus, pues está causando muchos estragos en el empleo. De hecho, hoy las medidas que ha propuesto el presidente del gobierno van enfocados precisamente a todas aquellas familias, autónomos, fijos, personal temporal que ha perdido el empleo. Nos va a ayudar alguien que sabe muchísimo de empleo, que tiene ahora por estas cuestiones y esta crisis sanitaria se ha visto alterada la programación habitual de Onda Madrid, pero Javier Peña sigue trabajando además online con su sección. Muy buenas, Javier, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas.
Pues Javier, deseando que nos cuentes, porque estamos hablando de muchas personas que estos días están confinadas en sus casas y temerosas de perder el empleo. A mí, antes de nada, porque el presidente hoy hablaba del ERTE, pedía a la gente que aguantasen. Dinos qué es el ERTE y qué significa.
Sí. Bueno, primero, fíjate, comentabas el trabajo online que estoy haciendo ahora. Lo hago a través de una página que se llama Portal Parados, que ya recordarás que te hablé de ella, que llevamos 11 años hablando de empleo. Ayer solamente tuvimos casi 70.000 visitas.
Qué
y
barbaridad.
Hoy ya estamos superando esta cifra, con lo cual quiere decir que efectivamente pues hay una preocupación muy honda por parte de trabajadores, de autónomos, sobre cómo les va a afectar la crisis. Y por contestar a tu pregunta, pues mira, el ERTE es un expediente de regulación temporal de empleo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que previo permiso de la autoridad laboral, las empresas podrán suspender temporalmente los contratos, ya sean contratos indefinidos o ya sean contratos temporales, con lo cual es una medida menos lesiva que el ERE, que supone el despido total del trabajador, y con lo cual le abre muchísimas más incertidumbres, porque aquí la cuestión es que en el momento que se supere esta situación, pues el trabajador se volverá a reincorporar a la empresa sin ningún problema.
Bien, podemos, de momento, ¿qué efectos tiene ese ERTE? Que la verdad que estaba pidiendo hoy el presidente a las empresas, decía reducción de jornadas frente a los despidos, que después de un ERTE, los ERTE serán, cuando sean de fuerza mayor, la gente tendrá derecho al cobro de la prestación por desempleo y no va a contar como tal. Explícanos esto un poquito.
Pues fíjate, hay dos cuestiones importantes para los trabajadores que nos estén escuchando. Por un lado, puede ocurrir un ERTE en una empresa donde haya un trabajador que no haya cotizado el mínimo de 360 días que necesita para recibir la prestación por desempleo. Con el decreto que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros, cualquier persona haya cotizado el tiempo que haya cotizado, incluso si es menos de esos 360 días, va a recibir la prestación, lo cual es un alivio porque mucha gente se podría haber quedado con cero ingresos. Y por parte de los trabajadores que sí han cotizado más de 360 días y que por tanto tenían derecho a la prestación, también la van a recibir con una ventaja, y es que por ejemplo, si habían cotizado para tener 2 años de paro, por decirlo vulgarmente, estos meses no le van a restar de esos 2 años. Es decir, que va a recibir ahora la prestación y luego, en su momento, pues podrá acceder a los 2 años de paro.
Bien, vamos a decirle a los oyentes que pueden marcar el 619-669387 para que escriban sus WhatsApps y trasladarle a Javier Peña pues todo lo que las dudas que puedan tener. Repito, 619-669387. A partir de ahí, nosotros empezaremos a trasladar a Javier todo lo que ustedes duden. Pero Javier, se incorpora con nosotros también una querida compañera. Además, ella es la directora de programas, Isabel García Regadera, que tiene datos sobre los ERTEs de algunas de las empresas que en estos momentos están aplicando estas medidas por la crisis del coronavirus. Isabel, saludos y muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nieves. Pues sí,
pues
ya.
¿Qué nos puedes decir? A ver, ¿quiénes están aplicando estas medidas?
Sí, ya ha comenzado una auténtica avalancha de casos de empresas con expedientes de regulación de empleo temporal entre su plantilla, gracias o debido a este confinamiento obligado a consecuencia del estado de alarma decretado por el gobierno. Madrid es precisamente uno de los lugares que concentra un importante volumen de empresas que van a recurrir a esta opción. Grupos de hostelería y restauración pues son de los sectores más afectados, lógicamente a consecuencia de los cierres de sus establecimientos, pero también se están recibiendo un elevado número de peticiones de ERTEs pues desde talleres, inmobiliarias, en el sector del taxi. En el caso de los taxistas se están produciendo un importante número de peticiones para la reducción de horarios debido a la bajada de la demanda. Y si vamos a datos concretos que se están haciendo públicos cada día sobre empresas muy conocidas, pues vemos también que los ERTE se están aplicando en todos los sectores. Por ejemplo, si empezamos repasando por el sector de moda y textil, pues esta misma mañana conocíamos el dato de que Adolfo Domínguez presenta un ERTE en España para 728 personas, que son el 61% de la plantilla. El ERTE se extenderá en principio hasta el mes de mayo, como explicaba Javier Peña. Esta es una medida temporal, es un despido temporal, luego se podrán volver a reincorporar a sus puestos de trabajo. Y en el caso de Adolfo Domínguez, esta regulación afecta solo a empleados españoles, aunque la compañía también se ha visto obligada a cerrar tiendas propias y franquicias en otros países como China, Francia, Perú o Kuwait. Uh-huh. El director general de Adolfo Domínguez, que es Antonio Puente, se ha pronunciado al respecto diciendo que en este momento la protección de sus clientes y sus profesionales es la máxima prioridad, que van a reforzar entre tanto otras áreas que permitan a la compañía ser lo más rentable posible hasta que se puedan reabrir las tiendas de Adolfo Domínguez y puedan volver a la actividad habitual. Y por este motivo, pues la firma de moda ha reforzado su venta online, está garantizando el envío de pedidos a sus clientes y el suministro a sus mercados internacionales, y la marca también ha impulsado su servicio de venta telefónica. Pero recordamos, las tiendas, los puntos de venta al público están todos cerrados, obviamente.
Están cerrados, sí.
Y bueno, uh-huh. Es curioso porque en el caso de Adolfo Domínguez es una empresa que en los últimos años su motor de crecimiento estaba siendo precisamente la venta online, que había aumentado un 70,1% en el ejercicio pasado gracias a la venta online. Pero pese a todo, como decimos, la compañía hoy mismo hacía público este anuncio de un ERTE que afectará a 728 trabajadores, que son el 61% de la plantilla en España. Y en el sector de moda y textil, por ejemplo, otro gran grupo que es Tendam, el nombre a lo mejor a los oyentes no les suena, pero si decimos que detrás de este grupo están las marcas Corte Fiel, Pedro del Hierro, Springfield, Women's Secret y 50, pues ya se darán
ya
cuenta.
Ya no suena más, ya no sí, suena más, efectivamente. Isabel, vamos a dar paso a las muchas llamadas, mensajes que hemos recibido. Por cierto, vamos a decirles que el Rey de España va a hacer un mensaje a la nación mañana, va a ser mañana, ¿verdad, Alejandro González?
¿Qué tal, Nieves? Sí. Mañana a las 9 de la noche hablará el rey.
El rey. Bueno, mientras se produce ese momento, será a las 9 de la noche, mensaje del rey ante esta crisis que estamos viviendo, crisis a nivel nacional. ¿Te parece que empecemos con las peticiones, las cuestiones,
sí,
Alejandro?
Sí, los mensajes que nos están llegando de los oyentes al WhatsApp, al 619-6693-87, con muchas cuestiones del ámbito laboral y sobre todo relacionadas con los ERTEs. Dice Esther, buenas tardes, mi consulta es la siguiente, mi empresa puede que hagan un ERTE. Entonces mi duda es, ¿en la reincorporación están obligados a conservar las condiciones actuales? ¿Están obligados a contratarnos a todos?
Bueno, Javier, ¿qué
sí,
podemos decir?
Absolutamente sí a las dos cuestiones. Te tienen que reincorporar exactamente. Es que el matiz de la suspensión es muy importante. No es un despido, es una suspensión, con lo cual una vez que se levanta la suspensión el contrato continúa en las mismas condiciones exactamente. Y efectivamente pues tienen obligación de volver a recuperar a toda la plantilla, salvo algún caso particular de alguien que se le acabe el contrato en el tiempo del ERE, que eso es más complicado.
Muy bien. ¿Más dudas, Alejandro?
Pues mira, la de Enrique Martínez, que también nos ha escrito y dice: hola, buenas tardes. Para las pequeñas empresas con dos trabajadores, ¿se les puede dar con fecha de hoy baja por ERTE y qué paso se tendría que seguir?
Adelante, sí, Javier.
Esto es importante porque no hemos comentado que también el decreto incorpora algunos elementos interesantes para aquellos autónomos, que me imagino que será la línea del oyente que ha escrito, que tienen trabajadores a su cargo. Por un lado está el hecho de que se acortan los plazos, porque al ser un ERTE por causas de fuerza mayor no se necesita el periodo de 15 días, mantener tres reuniones con los trabajadores para alcanzar una acuerdo, etcétera. Se tiene que tramitar ante la autoridad laboral, en este caso de la Comunidad de Madrid, y los plazos se acortan. Y otra cosa interesante para los autónomos es que normalmente, aunque sus trabajadores fuesen al paro, deberían ellos seguir pagando la seguridad social de sus trabajadores. El decreto de hoy les bonifica, les exime de tener que pagar esa seguridad social, con lo cual para los autónomos también es un respiro.
Claro. Más cuestiones, Alejandro.
Vamos con la de Israel, que dice: hola. Esta tiene que ver con las excedencias, Javier, ya te lo digo. Dice: hola, yo estoy en una empresa de excedencia por cuidado de mi hijo hasta diciembre, que cumple 3 años. Desde que cogí la excedencia busco trabajos a media jornada y horario compatible con mi pareja. Ahora, el 10 de febrero, he empezado en uno en un call center y por lo del coronavirus he cogido esta semana vacaciones. Dijeron que la otra opción para no tener que ir sería pedir una excedencia. ¿Yo podría pedirla llevando apenas un mes y teniendo ya otra en activo? Muchas gracias.
Pues dependerá de lo que establezca el convenio de la empresa, el convenio sectorial, o no sé si la empresa tiene un convenio propio. Lo que sí no podría hacer es acogerse a un ERTE, precisamente, porque como está en excedencia, le dirían en el SEPE, en el antiguo INEM, que no tiene derecho a recibir la prestación por desempleo.
Bien, vamos a hacer un pequeñísimo alto porque Isabel García Regadera nos quiere hablar de otro sector también muy afectado, como es el de la automoción. Isabel.
Pues sí, efectivamente, la automoción también se está viendo afectada por estos expedientes de regulación de empleo temporales. En Valencia, Ford comunicaba ayer a todos sus trabajadores de la planta de Almusafes en Valencia, 7.000 en total, que se quedaran en casa porque se habían detectado varios positivos de COVID-19 en sus instalaciones. Y aunque la dirección de Ford Almusafes y el comité de empresa de momento han llegado a un acuerdo para aplazar las negociaciones del expediente de regulación de empleo que tenía previsto poner en marcha la empresa, en su caso un ERE, pero se había planteado para un total de 410 trabajadores de la planta valenciana y de momento, como decimos, pues está en suspenso. Están barajando adelantar las vacaciones de Semana Santa para ver cómo resuelven la situación. Pero SEAT, propiedad del grupo Volkswagen, sí que ha iniciado ya la tramitación de un expediente de regulación temporal de empleo, un ERTE, para los 14.812 integrantes de su plantilla. SEAT lo argumenta, como bien explicaba nuestro compañero Javier, por una razón de fuerza mayor a causa de la propagación del coronavirus, y la empresa pues asegura que la medida de suspensión de empleo se va a prolongar mientras dure la actual situación de alarma. Por lo tanto, no dan una fecha fija para que se reincorporen sus trabajadores. La medida afecta a la planta de Martorell en Barcelona, que es la mayor de Cataluña, que es donde trabaja el grueso de la plantilla, y también a los centros de componentes y de la zona franca. Y fuentes de la compañía pues han explicado que, aunque el expediente contempla a la totalidad de los trabajadores, la dirección prevé que solo queden afectadas unas 10.000 personas, que son las que trabajan directamente en las fábricas, y de momento actualmente hay unos 4.000 empleados que están trabajando a distancia. Y no es la única empresa de automoción. También Nissan, por ejemplo, ha acordado para la planta de Ávila aplicar un ERTE desde este mismo lunes. Esta planta está siendo reconvertida a factoría de recambios y 251 de sus 451 empleados están ya inmersos en un ERTE. Son solo algunos ejemplos del sector de automoción.
Fíjate, Isabel y Javier, la verdad es que repasando la cantidad de trabajadores que en este momento están pendientes de un hilo, Javier Peña, es que son muchas.
Pues,
no me extraña,
fíjate,
que hayas tenido ese crecimiento en Portal Parados, ¿no? No, me extraña.
Sí, además, bueno, consultas ya ni te cuento, llevo todo el día con las consultas a cuestas de la gente. Fíjate que se está hablando, los cálculos de la ministra de Economía, Nadia Calviño, hablan de 1 millón de personas que se van a ir al paro a lo largo de los próximos días. Bueno, algunos se han ido ya, otra cosa es que se tramite en los próximos días. Y yo me atrevería a decirte, Nieves, ya que estamos en la radio pública madrileña, que en la Comunidad de Madrid no sería de extrañar que se duplicase el número de desempleados entre este mes y el que viene.
Vaya, hombre. La
lectura positiva, Nieves,
¿sí?,
es que esperemos que todo esto es temporal, es decir, que esa gente que estos días se va al paro a través de ERTES después vuelven a trabajar.
Exactamente, eso es lo que deseamos, que sea además el periodo cuanto más corto mejor. Tenemos muchas dudas. Yo le voy a pedir a Javier, a Isabel, que regresemos, que lo hagamos mañana de nuevo, porque es que son muchísimas. Alejandro, vamos a darles paso muy rápido. A ver,
sí,
adelante.
Mira, vamos con una que hace tres preguntas en un mismo mensaje. Si quieres, vamos una a una. Dice, buenas tardes, Fernando. Dice, mi empresa desde el pasado jueves y debido a las medidas por el coronavirus nos envió a casa. Nos dijeron que nos aplicaban un ERTE, pero no nos dieron documentación alguna. Nos dijeron que en esta semana teníamos que ir a nuestra oficina del paro para realizar los trámites necesarios. Tengo contrato indefinido desde hace 3 años. Necesitaba saber cómo puedo solicitar mi prestación contributiva por este ERTE aplicado. Esa sería la primera.
La primera. Pues, adelante, Javier.
Ojo, esto es interesante porque están cerradas tanto las oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid, donde nos tenemos que dar de alta como demandantes de empleo, como las oficinas del SEPE, que es donde tenemos que solicitar la prestación. La Comunidad de Madrid ha establecido una pauta que es que toda persona que se quede estos días en paro, directamente una vez que se notifica por parte de la empresa, ellos automáticamente le dan de alta sin necesidad de que hagamos ningún tipo de trámite. La siguiente cuestión, por tanto, es que tenemos que solicitar a esa oficina de empleo de la Comunidad de Madrid un documento que se diga que estamos de alta como demandantes de empleo. Eso se puede hacer a través de internet o incluso a través del correo electrónico de la oficina de empleo que le corresponda. Y a partir de ahí, a través del SEPE, se puede hacer bien online si tienen certificado digital o DNI electrónico, o bien también vía telefónica.
Bien. La segunda cuestión que planteabas...
La segunda me parece que la ha contestado ya Javier, que decía si al ser un ERTE tengo que estar apuntado como demandante de empleo, que ya lo ha contestado Javier.
Contestado.
Y luego la tercera, si quieres, dice... Por otro lado, Fernando dice, supongo que necesito un número de expediente de ese ERTE temporal que mi empresa habrá solicitado a la autoridad laboral y que aparecerá en sus sistemas a la hora de solicitar mi prestación.
¿Esto
es así, Javier?
De eso no, que no se preocupe, porque tendrá la información perfectamente tanto la Oficina de Empleo de la Comunidad de Madrid como el propio SEPE. O sea que eso en principio no debería, vamos, da igual que lo tenga o que no lo tenga.
Claro. Le voy a pedir a Isabel muy rápidamente que nos diga qué otras empresas, qué otras de las grandes están planteando precisamente este expediente de regulación de empleo. Te pido enumeración nada más porque estamos ya al final.
Apurados de tiempo, pues por ejemplo Burger King España, son 14.000 empleados los que se van a ver afectados. Hay que recordar que la cadena tiene 846 restaurantes en España, algunos propios y otros franquiciados, pero no es la única. La ferroviaria CAF también ha cerrado varias plantas en Guipúzcoa, sus trabajadores también se van a ver afectados. Picolín, zaragozana, dedicada al descanso, pues también presentará un ERTE ante la paralización de las ventas que está suponiendo el cierre de sus tiendas. Lógicamente, todo el sector turístico...
De las ventas se ha cortado la comunicación. Ahora te hemos recuperado.
Que ¿sí? Os decía, lógicamente, todo el sector...
Hablábamos de Picolín, hablamos de Iberia...
Todo el sector turístico, Iberia, Iberostar, Iberostar está cerrando todos sus hoteles en España y la empresa pues va a suspender temporalmente la actividad laboral a escala global, no solamente en España. Así que son muchísimos los miles de empleados, tanto en nuestro país como empresas españolas que tienen delegaciones en otros lugares, que se están viendo afectados por estos expedientes de regulación de empleo temporal.
Isabel García Regadera, muchísimas gracias por habernos atendido. Y Javier Peña, que yo creo que entre todas las cuestiones, que son muchas, ¿verdad, Alejandro?, las que están ahí acumuladas,
sí, seguiremos.
Que tenemos que regresar, ¿no te parece? Venga. Citar de nuevo a Javier.
Bueno, nos veremos, nos escucharemos.
Sí, Javier, ¿con qué nos quedamos en estos 30 segundos que nos quedan? ¿Con qué se tienen que quedar los trabajadores?
Pues con que aprovechen este tiempo también para formarse, que hay un montón de alternativas gratuitas a través de internet para mejorar su formación, y que los afectados por ERTES que tengan la seguridad de que volverán a su puesto de trabajo en el momento que la situación se normalice.
Muchas gracias, Javier Peña. Mañana volveremos, les diremos a ustedes si podemos volverlo a poner a la misma hora o lo adelantamos. Gracias también, Alejandro González. Ahora escuchamos las noticias y volvemos con la última hora de nuestro programa.
Son las 7. Onda Madrid Noticias.
Buenas tardes. El rey dirigirá un mensaje a la nación mañana miércoles a las 9 de la noche, según acaba de informar el Palacio de la Zarzuela. Es la última hora de una tarde de martes en la que la presidenta de la Comunidad de Madrid reclama ayuda al gobierno central para que a los sanitarios de la región no les falte de nada. Isabel Díaz Ayuso ha dado su primera entrevista en cuarentena a la cadena de televisión 4. Asegura que las medidas que tomó la Puerta del Sol, como cerrar las residencias de mayores o los colegios, han hecho tomar conciencia al resto de España.
Nosotros hace ya muchos días decretamos cerrar los centros de mayores de día para que las personas más vulnerables, que son los mayores, no empezaran a contagiarse de manera masiva. También decretamos el cierre de colegios y empezamos a poner en marcha todas las medidas que todo el mundo conoce y que ha desencadenado que el resto del país despierte.
El presidente del Gobierno ha aprobado un plan económico de rescate que llega a 200.000 millones de euros entre ayudas directas y créditos. Se han aprobado medidas como que puedan cobrar el paro los afectados por los ERTE, independientemente de la cotización, o la suspensión de cuotas a los autónomos que cesen la actividad. Ha pedido la colaboración de todos contra un enemigo invisible.
El enemigo no está a las puertas. Penetró hace ya tiempo en la ciudad. Ahora la muralla para contenerlo está en todo aquello que hemos puesto en pie como país, como comunidad, un sistema de salud formidable, unas fuerzas de seguridad intachables, unas instituciones educativas y culturales entregadas.
Hay ya algunas reacciones a las medidas anunciadas por Sánchez. Muy crítico se ha mostrado el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos, ATA. Lorenzo Amor dice que lo aprobado es completamente insuficiente para un sector golpeado por la parálisis que vive el país.
El gobierno ha dejado en la cuneta a los autónomos. Lo aprobado hoy para el gobierno no es nada para los autónomos. El gobierno lo que tenía que haber hecho es cotización cero, suspender las cotizaciones. Si tenemos ingresos cero, ¿no ha defendido tanto el gobierno adecuar las cotizaciones a los ingresos?
Comisiones Obreras, por su parte, cree que la crisis sanitaria puede traer consigo 1 millón de despidos. Quieren esperar a analizar en profundidad las medidas que ha anunciado el Ejecutivo, pero señalan que no puede dejarse de lado a los trabajadores que por causa del coronavirus queden en paro. Son declaraciones de Unai Sordo en Televisión Española.
Que hay que tratar de evitar los despidos en España. La crisis sanitaria, que es la prioridad, a afrontar esa crisis sanitaria va a tener un enorme impacto económico en los próximos meses y hay que tratar de minimizar ese impacto, que no desaparezcan empresas y sobre todo que no se destruyan puestos de trabajo.
El Gobierno ha aprobado este martes un plan de contingencia para reforzar y garantizar la atención y protección de las víctimas de violencia machista. Lo hacen a raíz del coronavirus y porque puedan verse afectadas negativamente por el confinamiento al que obliga esta crisis. Maite López.
El Ejecutivo ha declarado servicios esenciales aquellos servicios de asistencia integral a las víctimas de violencia de género y activará un nuevo mecanismo de alerta ante emergencias domiciliarias. Así, las víctimas que puedan verse en una situación de riesgo o de violencia podrán enviar su geolocalización mediante mensajería instantánea a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El plan de contingencia por el estado de alarma incluye también la puesta en marcha de un servicio de chat de contención y asistencia psicológica en situación de permanencia en domicilios que gestionará la Administración Central y, según ha informado el Ministerio de Igualdad.
Más servicios de asistencia, esta vez en la Comunidad de Madrid, que mantiene su dispositivo de trabajo social en el entorno de la Cañada Real Galiana, donde viven aproximadamente 8.000 personas, algunas en estado de necesidad. La oficina de atención a los habitantes se ha cerrado para evitar contagios, pero siguen asistiendo sobre el terreno.
Queremos destacar que el reparto de alimentos a los vecinos de Cañada Real por parte del Banco de Alimentos de Madrid se está realizando con absoluta normalidad y a través de la organización propia de la parroquia Santo Domingo de la Calzada.
Se aplaza la selectividad, la EBAU, aunque no se acuerda todavía una nueva fecha. Además, las pruebas de acceso se van a retrasar y el calendario de matrícula universitaria también se retrasará en el curso 2020-2021.
El calendario definitivo dependerá sobre todo de cuánto se prolongue el estado de alarma decretado el pasado sábado por el gobierno de Pedro Sánchez, según apuntan fuentes del Ejecutivo. Se ha acordado crear además un grupo de trabajo para buscar nuevas fechas, tanto para la convocatoria ordinaria de la selectividad de 2020, prevista inicialmente antes del 19 de junio como para la extraordinaria que se celebrará en julio o septiembre, dependiendo de cada una de las regiones.
El Cuerpo de Policía Municipal de Madrid ha sufrido su primer fallecimiento por la pandemia. Se trata de Juan Sánchez, un agente de 58 años destinado en el distrito de Vicálvaro. Tenía problemas respiratorios graves previos.
El agente llevaba por estos motivos de baja médica desde el pasado día 10 de febrero. La infección por coronavirus ha agravado estas patologías y finalmente ha fallecido. Pertenecía a la promoción número 32 de la Policía Municipal de Madrid y era muy apreciado por sus compañeros.
Más de 2.500 muertos por coronavirus en Italia, 345 más que ayer.
Y el número de casos positivos actualmente en Italia, el segundo país del mundo después de China, es de 26.062 personas, mientras que ya se han curado y han sido dados de alta 2.941. Con ello, el número de contagios totales desde la detección del brote a finales de febrero es de 31.506, contando los positivos, los fallecidos y las altas.
El gobierno va a prorrogar un año la vigencia del documento nacional de identidad que caduque en estado de alerta.
Así mantendrá la vigencia los documentos nacionales de identidad que caduquen a partir de la declaración del estado de alerta decretado por la pandemia del coronavirus el pasado 14 de este mes de marzo.
Y las bolsas europeas han cerrado este martes con ganancias tras el anuncio de nuevas medidas por parte de Estados Unidos para luchar contra las consecuencias de la pandemia. Madrid ha subido un 6,41% y es la bolsa europea que más sube. A esta hora, Nueva York alcanza un 3,6% de subida. Es todo, siguen informados en ondamadrid.es. A las 8, más noticias.
Y a partir de las 8, la información y el análisis
con Félix Madero en El Enfoque.
Información de servicio público en Onda Madrid.
La programación de Onda Madrid se ve alterada como consecuencia de las medidas adoptadas por la crisis del coronavirus. Cada hora se facilitará información de servicio público actualizada, la última hora y las recomendaciones de las autoridades sanitarias.
Onda Madrid, servicio público. Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
La Comunidad de Madrid informa. Si estás cuidando de una persona que se ha infectado por coronavirus, intenta que permanezca aislado en una habitación y que tenga un cuarto de baño solo para él. Ventila bien. Limpia con lejía rebajada con agua los cubiertos, los pomos de las puertas y todo aquello que toque el convaleciente. Lava su ropa, sus sábanas y su toalla con agua caliente a entre 60 y 90 grados. Y protégete. Usa guantes y mascarilla. Si tú te cuidas, ni te contagiarás, ni contagiarás a otros con el virus. Comunidad de Madrid.
La vida nos da momentos difíciles que con ayuda podemos superar. La doctora Rosa María Boal presenta A mis padres no les importo y Parejas rotas, hijos heridos. Dos libros esenciales para comprender las necesidades de nuestros hijos y saber cómo actuar para preservar su salud mental ante estas experiencias difíciles. A mis padres no les importo y Parejas rotas, hijos heridos, de Rosa María Boal.
Todo el mundo habla de Sumo Restaurantes, un viaje gastronómico que te transportará a la cocina asiática más vanguardista. Los restaurantes Sumo están de moda. ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y visítanos, cada día más cerca de ti.
Que sí, que ya sabemos que levantarse cada mañana es duro. Por eso Juan Pablo Colmenarejo madruga cada día contigo, para contarte cómo empieza el día. Para que sepas lo que está pasando y lo que va a pasar.
Damos los buenos días a los madrileños con todo lo que le interesa, para comenzar el día bien informados.
Información, opinión, análisis, el pulso de la calle.
Desde las 6 de la mañana contamos lo que pasa en Madrid, en España y en el mundo.
Cada mañana Juan Pablo Colmenarejo comienza el día contigo. De 6 a 10 de la mañana en Buenos Días Madrid. Y después, Eli del Valle te acompaña hasta la 1 de la tarde. Onda Madrid, la información que te interesa. Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 8, Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Saludos, muy buenas tardes. Última hora de Madrid Directo, donde vamos a hacer balance de por dónde va la actualidad. Lo primero es saber qué tiempo va a hacer, así que le damos la palabra a Ainhoa González para que nos cuente si va a cambiar el tiempo, si volveremos a ver el sol en las próximas horas. Ainhoa, hola, muy buenas tardes.
Hola, Nieves, buenas tardes. Bueno, hoy ya hemos visto un poquito el sol. A ver, hemos tenido un ambiente variable, pero ha habido ratos, sí, ha habido ratos en los que el sol ha estado siendo protagonista y por eso ha favorecido que subieran las temperaturas. Ayer tuvimos un descenso que fue, vamos, súper acusado. Perdimos hasta 10 grados respecto al domingo. Bueno, pues hoy nos hemos recuperado un poquito y hemos vuelto a ver máximas rondando los 15 grados. Bien, pues aún así hemos seguido con ambiente variable, sobre todo en la sierra con lluvia, con viento del norte que ha dejado rachas intensas. Pues ya mañana nada, mañana volvemos a un ambiente estable, al anticiclón, vamos a tener mañana mucho sol, temperaturas que vuelven a subir y mañana otra vez vamos a estar rondando los 20 grados. Va a venir bien esa luz del sol, ese, por lo menos, pues mira, ya que estamos en casa encerrados, que por la ventana veamos el brillo del sol y que suba la temperatura.
Eso es.
Sí, por lo menos algo que nos
¿sabes, un poco. ¿Sabes, Ainhoa, que he escuchado hoy que como la luz del sol es tan necesaria para la vitamina D, que la gente, en cuanto vea un rayito de sol, que por favor, que se pongan cerca de la ventana, que eso les va a favorecer, ¿no?
Claro, aunque sea que se asomen a la ventana, que se remanguen las mangas, por lo menos nos dé en los brazos, por lo menos unos minutos de sol, aunque sean en los brazos, en la cara, lo que se pueda. Pero todos los días es cierto que entre 5 y 10 minutos estaría muy bien que nos diera un poco el sol, porque nuestro sistema inmunitario además se refuerza precisamente por eso, por la estimulación de esas vitaminas que son las que hacen que nuestros niveles estén bien, y el sol es indispensable. Entonces, mira, mañana y pasado vamos a recargar los sol, porque claro, luego, aquí viene la mala noticia, que a partir del viernes otra vez regresa la inestabilidad. Así que mañana y pasado, sol, temperaturas muy suaves de nuevo, pero luego el viernes vuelve a bajar el termómetro y otra vez regresa la lluvia. Y va a ser viernes, sábado y domingo en principio. Iremos viendo de todas formas cómo evolucionan las cosas, yo os lo cuento.
Muy bien, Ainhoa, pues muchísimas gracias. Vamos ahora con el balance que tiene Alejandro González preparado para todos ustedes. Queremos refrescar la actualidad. ¿Por dónde pasa, Alejandro?
¿Qué tal, Nieves? Pues por el anuncio de que mañana el rey va a hablar a las 9 de la noche a todo el pueblo español. Así que será un mensaje que será, como decimos, mañana miércoles a las 9 de la noche, en un día en el que, bueno, ha hablado Pedro Sánchez tras la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, y en un día en el que ha dicho que no van a dejar a nadie atrás, que el gobierno no va a dejar a nadie atrás y que ha actuado desde el minuto uno, donde ha anunciado la mayor movilización de la democracia, de dinero, con 200.000 millones de euros, que suponen más o menos un 20% de lo que es el Producto Interior Bruto del país, de los cuales van a ser 117.000 de coste de los erarios públicos y 83.000 del ámbito privado. Ese dinero se va a destinar para un escudo social para proteger a los autónomos, a los trabajadores, a las pymes y también a las familias. Un paquete de ayudas familiares donde se garantiza el acceso a los servicios básicos como el agua, como la luz, como el gas y como las telecomunicaciones, y donde también pues se aprueba una moratoria hipotecaria para las familias más vulnerables y que estén sufriendo más los estragos de este coronavirus. No así los alquileres, Nieves, esto hay que dejarlo claro, como han hecho en Francia, por ejemplo, como ha hecho Macron. Otra noticia, Nieves, que hemos conocido...
Espera, antes de que pases a esa, a otra noticia, hay que decir que el gobierno va a tener que absorber, antes hablábamos de ERTES en la hora anterior, pues deberá absorber más de 1 millón... más de parados por el coronavirus, y parece ser que se va a dar cobertura, ¿no?, a todos,
bueno,
ellos.
Es que con los ERTES, mira, hasta ayer había 100.000 trabajadores en España que estaban afectados por ERTES, por expedientes de regulación temporal de empleo. Hoy ya son más, seguramente, y por ahora el gobierno lo que sí pues va a tener 7 días para autorizar esa avalancha de de ERES temporales. El gobierno, Pedro Sánchez, que ha hecho un llamamiento también a los empresarios para que no despidan a la gente. Y ligado también al tema del coronavirus, Nieves, hay una noticia que hemos conocido esta tarde, que es que el gobierno, las comunidades autónomas y los rectores de las universidades han pactado aplazar la selectividad. La EBAU se tenía que celebrar antes del 19 de junio y ahora, pues con la pandemia, va a tener que decidirse en qué fecha se va a hacer. Esto afecta a 217.000 alumnos de segundo de bachillerato que hay en España. Y decimos se aplaza porque es que se aplaza, no se suspende. Esto también tiene que quedar claro en un día en el que la Organización Mundial de la Salud ha pedido intensificar las pruebas del COVID-19 y donde Fernando Simón, el director del Centro de Alertas y Emergencias, pues ha dicho que en 2 o 3 días pues se intentará hacer test a todos los casos leves que sea posible. Le ha dicho que se va a hacer un gran esfuerzo como el que ha dicho Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, que ha dado hoy su primera entrevista desde que se conoció ese positivo por coronavirus, lo ha hecho en 4, y donde ha dicho Nieves, por ejemplo, que está instalada ahora mismo ella sola en un apartahotel y donde ha montado toda la oficina. Vamos a escucharlo, si te parece.
Estoy en un apartahotel fuera de todo y lo que he hecho es montar una oficina aquí. Y lo que estoy haciendo es desde primera hora reunirme a través de videollamadas con el equipo de la Consejería de Sanidad todas las mañanas a primera hora, y esta misma mañana he tenido la primera reunión ya con los gerentes de hospitales.
Bueno, pues con los gerentes de hospitales, o sea que sigue organizando esta crisis desde ese apartahotel.
Sí, además ha dicho que ella, la verdad que están siendo unos días muy ajetreados, de mucho trabajo, jornadas, como ha dicho, de 15, 16 horas, pero ella ha dicho que está cansada, pero que se encuentra bien.
La verdad es que muy bien, lo único con un poco de sueño, la verdad es que estoy bastante cansada, pero no sé si es por esto o por la cantidad de días que ya estamos ya trabajando y al frente de esta situación.
Pues probablemente por las dos cosas, ¿no? Sí. Porque se está haciendo un sobreesfuerzo por parte de las administraciones, por parte de sanitarios, por parte de todo el mundo, porque qué decir de Onda Madrid y del esfuerzo que estáis haciendo y que estamos haciendo todos los trabajadores de Telemadrid y Onda Madrid para dar cobertura informativa a esta gran crisis sin precedente, crisis sanitaria. Vamos a decir que en el mundo deportivo, sí, la UEFA ha anunciado que la Eurocopa se aplaza hasta verano.
Se aplaza hasta
el año que viene.
Efectivamente, hasta el año 2021. Un añito se va a aplazar esa Eurocopa. ¿Para qué? Para que las ligas domésticas europeas y para que las competiciones como la Champions League o la Europa League pues puedan empezar a celebrarse. No se saben fechas, pero bueno, todo apunta a que durante esos meses de mayo y junio. Se conoce ya que la final de la Champions, por ejemplo, se celebraría el 27 de junio y la final de la Europa League el día 24. Y te voy a dar 3 apuntes más, Nieves, muy rápidos respecto a la ciudad de Madrid. Por un lado, hay un acuerdo entre el Ayuntamiento de Madrid y la cadena de gimnasios GoFit para que los madrileños puedan acceder gratuitamente a una serie de aplicación que contiene unos contenidos para poder entrenar desde casa. Otra noticia que tiene que ver con en el ámbito municipal es que hoy hemos conocido pues el fallecimiento del primer policía municipal de Madrid por coronavirus. Se trata de un hombre de 58 años que estaba fuera de servicio desde el día 10 de febrero y que tenía patologías previas respiratorias graves. Y la última, la tercera, pues es que hay una residencia concertada, la residencia Montehermoso, donde han fallecido 20 ancianos, 20 personas y hay 70 contagiados, y el Ministerio de Sanidad pues está investigando lo ocurrido en este caso concreto de esta residencia.
Pues si te parece, después de este avance le voy a pedir a Pablo Otero que nos cuente por qué el coronavirus en Madrid. También hay que hablar de esas, lo decía, de esas administraciones locales, de los vecinos organizados, algunos no organizados y hacen cosas por sí mismos que nos llaman la atención, para dar respuesta a la población más vulnerable. Hay mucha gente que está dando un paso hacia adelante. Pues hemos recorrido buena parte de la región para conocer qué es lo que se está haciendo en muchos municipios para asegurar la calidad de vida, sobre todo de los mayores, para que no les falte comida en muchos casos, para que los escolares reciban sus menús y también así poder proteger a las personas sin techo. Si te parece, Pablo, vamos a hacer ese repaso que seguro que es exhaustivo. Muy buenas tardes. Hola, Pablo Otero.
Dos minutos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Nieves.
Muy buenas.
¿Me escucháis bien?
Ahora perfectamente. Cuéntanos.
Perfectamente, vale. Pues nada, decía que hasta hace unos minutos hemos estado hablando con alcaldes, concejales, miembros de agrupaciones de protección civil, con vecinos, y bueno, hay que destacar esa labor de solidaria, ese esfuerzo. Si te parece, como estamos en el norte, en Garganta de los Montes, Juan Carlos Carretero, el alcalde y sus 6 concejales, han decidido que lo importante ahora son 110 vecinos de los 350 que habitan allí. Son los 110 mayores y otras personas en riesgo a los que están suministrando los alimentos para que no tengan que salir de casa. Ya sabes tú que a veces en el norte de la comunidad, esos pueblos pequeñitos, es complicado abastecerlos.
Sí.
Y el alcalde y sus ediles pues se encargan de hacer la compra y llevarla a las personas. Si nos vamos al pueblo más pequeño de Madrid, de Madarcos, son apenas 50 habitantes, hemos hablado con la alcaldesa Eva Gallego, y nos ha contado que todos cumplen la cuarentena, pero hay unos vecinos que le preocupa más, y cuando alguien pasa por su casa, son vecinos que están recluidos porque están, bueno, pues están padeciendo los efectos de la epidemia, bueno, dice que cuando alguien pasa por su casa, les llama para ver su momento a través del balcón, comprobar que todo va bien, preguntar si se hace falta algo, y si hace falta, se lo llevan. Eso es así. Del norte vamos a desplazarnos al este de la comunidad, en la Jornada del Campo. Los voluntarios de Protección Civil tratan de dar un respiro al centro de salud que está, como podéis imaginar, a tope, no dan abasto, y han puesto un teléfono para resolver dudas y atender necesidades. Lo hacen a través de ese teléfono. Toman nota, luego lo repetiremos, luego lo pondremos en redes sociales. Es el 608-780-120. No es un teléfono de atención sanitaria, pero ayuda a que la gente, bueno, pues no tenga que acudir al centro de salud y puedan derivarlos a otros servicios sociales, por ejemplo, del municipio. En Torrejón de Ardoz, debido al cierre de los centros municipales, los mayores, pues se ha potenciado el programa Mejor Comemos en Casa. Se proporciona un menú por poco más de 5 euros, pero llega a ser gratuito para personas que no tienen recursos. Y en Alcalá de Henares, por ejemplo, han comenzado una campaña de información entre la población para prevenir fraudes telemáticos, y es que muchos desalmados, con la excusa del COVID-19, están tratando de suplantarnos y acceder a nuestras cuentas. Así que, ojo, si reciben un correo, si reciben un mensaje a través del teléfono pidiéndoles datos de carácter personal, tengan cuidado, porque incluso en las crisis hay mucho desaprensivo. Vamos a decirlo de esa manera, sí. En el sur de Madrid, similares iniciativas, Nieves. En Leganés garantizan la alimentación de las personas vulnerables, las que no tienen hogar, van a dar menús diarios también a los escolares que tienen becacomedor, se van a beneficiar unas 1.000 personas. En Getafe van a ampliar desde mañana este mismo servicio a 2.000 personas, y en la zona oeste, por contar algo también de esta parte de la comunidad, piden que cualquier persona mayor, sola o enferma, se ponga en contacto con el ayuntamiento, o si algún vecino o vecina sabe de una situación de mayores en riesgo, que lo haga saber a través de los teléfonos del ayuntamiento o también de la policía local. Quieren que se comunique cualquier caso para recibir atención, alimentos, medicamentos, para acompañarles al médico, para lo que sea. Lo primero ahora mismo son ellos.
Qué bueno. Pablo, ¿te das cuenta que en épocas de crisis también sale lo mejor de nosotros mismos, no?
Por supuesto.
Estoy viendo cómo se han organizado, si te parece, el teléfono de Mejorada, como sabemos que nos están escuchando mucho en toda la Comunidad de Madrid, lo podemos repetir, ese 608, ¿no?
Sí, es 608-780-120. De todas maneras, ahora vamos, si os parece, a ponerlo en las redes sociales junto a algún dato más para que la gente que lo necesite pues pueda acceder a él.
Muy bien, Pablo, ¿cómo estás llevando también esta reclusión?
Pues para un tipo inquieto como soy yo, bastante mejor de lo que esperaba.
Bueno,
porque
bueno.
Las cosas son así.
Uno
no sabe al final la que se enfrenta hasta que le ponen en una situación como esta, Nieves.
Efectivamente, Pablo, pues muchísimas gracias. Vamos a decirles que hay casi 10 millones de alumnos españoles que han visto suspendidas sus clases en Madrid. Una de las primeras comunidades en adoptar esta medida afecta casi a 1 millón de estudiantes. La forma en la que los niños y adolescentes están viviendo la crisis del coronavirus pues es muy diferente, y esto es lo que le hemos pedido a Rosa de Lima. Depende mucho de la edad que tengan, desde tomárselo con mucha alegría, como si fuera pues casi un juego, pues a sentir miedo, cómo no, a sentir incertidumbre, pasando también por la frustración por no poder salir de casa o no poder quedar con los amigos. Rosa de Lima, adelante, cuéntanoslo.
Dado que padres e hijos están conviviendo fuera de la rutina habitual, es importante que juntos organicen el tiempo para cada cosa, para que los hijos se comprometan a cumplirlo. Tiene que haber tiempo, por ejemplo, de responsabilidades familiares, tiempo para las tareas académicas y tiempo para jugar o no hacer nada. Los niños lo afrontan a su manera.
Hola, me llamo Martina y a mí no me gusta el coronavirus porque no puedo ir al cole, pero me gusta quedarme en casa y hacer actividades.
Me llamo Estela y tengo 9 años. A mí me está gustando quedarme en casa porque además de trabajar estoy haciendo cosas muy chulas.
Hola, me llamo Violeta. A mí no me gusta el coronavirus porque tenemos que estar encerrados en nuestras casas y no salir para contagiar. Pero a mí lo que me gusta es estar en casa jugando, hacer tartas, viendo la tele.
La edad es clave para enfrentarse a una situación como la que estamos viviendo. Sonia Martínez es directora de los centros Crece Bien, especializados en el desarrollo emocional y social.
Los más pequeños, menores de 7 años, sienten sobre todo alegría, están sorprendidos por la situación y contentos. Se sienten tranquilos en casa junto a su familia. A partir de los 7 años hasta los 8 años pueden sentir tristeza, ya que su empatía hace que se vayan poniendo en el lugar de los demás, de sus abuelitos, de personas que están enfermas. Y a partir de los 9 años, 10, 11 años, pueden sentir miedo, ya que anticipan cosas que pueden pasar, tienen incertidumbre y pueden hacer muchas preguntas a sus familias para buscar tranquilidad.
Los que peor lo llevan son los preadolescentes y adolescentes. Se enfadan por no poder ver a sus amigos o porque les cuesta más ponerse a estudiar.
Hola, me llamo Aurora, tengo 13 años y mi experiencia en el coronavirus es mala porque yo soy mucho más de salir, de quedar con mis amigos y todo eso.
Hola, me llamo Julia, tengo 15 años. En mi caso estamos con las tareas que nos mandan los profesores, pero no es lo mismo que alguien te enseñe que valerte por ti mismo. Es duro, pero esto demuestra lo importante que es la educación. Pero estos días sin poder estar con mis amigas se me hace muy duro. Y también el simple hecho de no poder abrazar o dar un beso a un ser querido.
Pero si hay algo que está consiguiendo el coronavirus es desmitificar las consolas y poner en valor el juego tradicional.
Me llamo Santi, tengo 9 años. Aunque estoy aprovechando un poco de la PS4, pero no me gusta tanto porque quiero divertirme con mis amigos, quiero estar con ellos para jugar al fútbol.
Desde Crece Bien, su directora nos da estos consejos para afrontar la situación que estamos viviendo.
Evitar ver las noticias juntos, mucho mejor contárselas a nosotros para que las puedan entender mejor. Responder a sus preguntas con otra pregunta para ver qué es lo que saben y dar solo un pasito más allá. Hay veces que les contamos más allá de lo que ellos necesitan conocer. Asegurar que hay muchísimas personas protegiéndonos, que no nos tenemos que preocupar porque muchas personas están ahí trabajando duro y confiamos en ellos.
Por eso hay que enseñarles a dar las gracias a todos estos trabajadores, porque así fomentamos la gratitud. También a que piensen con optimismo. Entre todos, esto se va a solucionar muy pronto.
Siempre tan positiva, Rosa. Un abrazo fuerte para ti. Y desde luego me ha gustado mucho escuchar las vocecitas de los niños, estoy segura que ustedes también, y las voces de los profesionales. Es verdad que a veces contamos los adultos más de lo que los niños deben saber. Esto de repreguntar cuando ellos te pregunten para saber hasta dónde saben y darles nada más que un pasito más para no preocuparles en exceso. ¿Qué les parece si además les hacemos la propuesta del día? Maite López ya está preparada para decirnos qué hacer en esta cuarentena.
Hola,
sobre
Inés.
Todo porque, hola Maite, podemos irnos de concierto, nos lo ha dicho David de María.
Claro.
Pero es que tú nos llevas a las redes sociales.
Claro,
¿no?
Porque además podemos irnos de concierto sin colas ni pisotones y sin preocuparnos por los aforos, porque los músicos están utilizando sobre todo las redes sociales para seguir trabajando y acompañarnos en el confinamiento.
Una canción que además viene muy ad hoc, que se llama Contigo.
Yo no quiero un amor civilizado.
Nieves le ha reconocido, ¿verdad?
Oh,
Alejandro Sanz.
Claro.
Uno de los primeros que se unían en estas iniciativas, también Rosalén, El Canca y más cantantes se organizan desde este fin de semana para amenizar la cuarentena con los conciertos en las redes sociales. Estamos asistiendo al nacimiento de los festivales virtuales. Esto nos lo acabamos de inventar y nos está funcionando muy bien. Por ejemplo, este festival de Yo me quedo en casa festival, con un cartel de más de 40 artistas que emiten los conciertos de hasta una hora en los directos a través de Instagram. Son muchos los que se han sumado. Alejandro Sanz, que lo escuchábamos de fondo, lo decíamos, Rosalén, El Canca, y también amigos del programa como nuestra querida Sofía Ayar.
Yo me quedo en casa y estoy enloqueciendo todavía un poco más de lo que ya estaba en el punto de partida. Pero bueno, no, tengo que agradecer por supuesto al resto de mis compañeros, porque han entendido tan rápido como lo he podido entender yo, como lo hemos entendido todos, nuestra labor como artistas, cuando las cosas se tuercen, ¿no? ¡No me voy a entretener más! Tengo a los gatos aquí, así que si muerden cables y la lían, perdonadme, pero son los únicos que me hacen compañía desde hace ya 7-8 días. Empecemos con Notando. Pa, 1, 2, 3 y sale a buscar la luna llena.
Así suenan Nieves, nuestros artistas que no se paran quietos, da igual que tengan familia, que tengan gatos, ahí están al pie del cañón para que en estos momentos duros podamos estar entretenidos. Atentos a estas direcciones que voy a dar: Yo me quedo en casa festival, música en directo, y luego los artistas cuelgan sus temas en una playlist de Spotify del festival. Izal canta durante la cuarentena, durante su perfil a través de Instagram. El Canca todos los días a las 9 sube una canción para todos nosotros. Para los que le guste más el rollo cantautor, bueno, pues ya se están especializando Mantita Fest. Y para los más rockeros, acaba de nacer Emergencia Emergente Festival. Y hoy, por ejemplo, en un ratito, Dani Martín canta algunas canciones y charlas con sus seguidores a partir de las 8. Y Nieves, ¿sabes que nosotros todos los días tenemos también deberes? Deberes,
sí, claro,
del programa de confinamiento.
En los balcones se hace tarde, el sol se pone, sonoliento se tornan los corazones, se empañan los cristales, los alientos humedales, mi guitarra tiene...
Cultura de balcones, hoy martes 17, tenemos que salir todos al balcón, atentos, en pijama y despeinados,
¿pero qué
porque
me dices?
Nos piden que cantemos El Sobreviviré de versión Mónica Naranjo. Nos lo piden desde el programa de confinamiento. Yo me quedo en casa. Yo despeinada ya estoy, Nieves, pero como estamos en la radio, pues
no. Pero no estás
mismo
en pijama, todavía no estás en pijama.
Bueno,
entonces,
bueno,
¿a qué hora tenemos que cantar El Sobreviviré?
A las 9 de la noche, programa de confinamiento. Yo me quedo en casa, Sobreviviré de versión Mónica Naranjo. Y lo importante, que estemos en el pijama, en el más bonito que tengamos, ¿eh?
Ya, pero entonces que abrimos la ventana y gritamos, sí, sí, eso de sobrevivir, o sea, eso, así a lo bestia.
Eso y con el Picardías puesto, Nieves.
A ver si vamos a coger frío y la liamos. Y la liamos,
bueno,
parda.
Pues entonces con la mantita y el edredón.
Muy bien, pues nada, Maite, muchísimas gracias.
Nada, nos escuchamos.
Enhorabuena, buen trabajo a todo el equipo que estáis ahí físicamente, de forma presencial. Un abrazo, Maite.
Un beso muy fuerte.
Y les contamos ahora que no solamente les hacemos propuestas culturales, sino que vamos a ir un pasito más allá. En esta cuarentena, ¿por qué no tener hábitos saludables, dieta saludable, para no acabar, sinceramente, acumulando más kilos de más? Y para eso nos va a ayudar Miguel Ángel Almodóvar. Muy buenas tardes, Miguel Ángel.
Buenas tardes, Nieves y audiencia. ¿Qué tal? ¿Cómo lo estamos pasando?
Bueno, tú decías para no acabar como una bola. Pues es que
para
es
no
verdad.
Como una bola, esto es importantísimo.
Eso
mira,
es,
los expertos están diciendo que en la cuarentena, depende lo que dure, pues podemos ganar entre 3, 4, 5, hasta 10 kilos. La estimación, evidentemente, pues depende mucho pues de lo que haga cada cual, del peso que tenga, pero yo creo que es importante tener unas normas de higiene, digamos, higiene en el sentido amplio, no solamente de lavarse las manos con todos estos compuestos que tenemos ahora todos sobre la mesa, sino, digamos, pues de hacer ejercicio no solamente físico, sino también psicológico, porque hay que recordar siempre que coger peso es sencillísimo y soltarlo luego es extremadamente complicado.
Efectivamente.
De manera que vamos a dar algunos consejos para mantener a raya esos kilos durante la cuarentena. El objetivo siempre debe ser el de aprovechar la coyuntura, no tanto para adelgazar o perder peso, sino para mantenernos en el que tenemos. Tampoco, ¿por qué? Porque si lo que pretendemos es decir, mira, pues ahora qué tal, pues nos ponemos a hacer ejercicio y adelgazamos. Bueno, probablemente es una meta que no se pueda cumplir. Siempre hay que fijarse en metas.
O sea, la meta es la salud, ¿no crees? O sea, es simplemente la salud. Mantenerse, efectivamente.
Mantenerse porque es un objetivo que podemos alcanzar. A lo mejor el de adelgazar ya es mucho más complicado y eso nos puede frustrar. En cualquier caso, hay que aprender a no asociar el tedio, evidentemente, que nos produce esta situación, el aburrimiento, la ansiedad que también nos produce pues estar todo el día en casa, no poder salir a parques o a tabernas, etcétera, y no sustituir esa angustia con paseos al frigorífico, con picoteos a esa hora, pues vamos a hacernos unas palomitas, pues ahora nos preparamos un no sé qué. Entonces, buscar actividades que también, a eso me refería en cuanto a higiene, que entretengan la mente. Es importante, por ejemplo, volver a leer, luego comentar cada uno lo que ha leído. Lo mismo se puede hacer con una película, con un reportaje, recuperar los juegos de mesa que se hacen en familia, el parchís, la oca, y luego viejos juegos que todos hemos hecho pues en el colegio, en otras épocas, los barquitos, adivinar películas y dando pistas, en fin, todo eso.
Oye, me has dado una idea para hoy.
Claro, en lugar de ir en solucionarlo todo con visitas al frigorífico. Hay que evitar picar entre horas, hacer las 5 ingestas al día, un desayuno, un tentempié de media mañana, una comida, la comida, la merienda y la cena. ¿Por qué? Porque eso, en definitiva, lo que nos va a hacer es mantener, digamos, un nivel de azúcar en sangre que no nos estrese, que no nos anguste. Nunca hay que saltarse una comida. Luego, pues esas pequeñas actividades, pues levantarse de la mesa, recoger los platos, todo eso tiene, y lo daremos en un momento, pues un gasto calórico. En definitiva, pues se pueden hacer muchísimas cosas. En cuanto a las comidas, hay que beber siempre agua, esté uno confinado o esté por la calle, pues es importante, y sustituir. Sí, el agua, digamos, la ventaja es que tiene un efecto saciante. Cuanto más agua tomemos sin pasarnos, sin excedernos, como en todo, nada en demasía, pero en fin, tomar agua.
O sea, que tú dices que suplir esos paseitos al frigorífico con unos paseitos a beber agua, que no estaría mal.
Se pudiera al frigorífico, hay que tener siempre en cuenta que el agua es saciante si está ligeramente fresca, no fría. El agua fría inmediatamente nos pide más y nos pide más. Hay que tener también cuidado con el agua, tomarla. Pues vamos, yo creo que del grifo, que tenemos un agua excelente,
claro.
En el Madrid y fresquita, tal como sale del grifo. Luego empezar las comidas siempre con algún entrante ligero, pues una sopa de verduras, una ensalada, decíamos, insistimos, esto es muy importante, no saltarse jamás una comida. Por otra parte, también es un entretenimiento, es un ritual. Ahora tenemos la oportunidad de comer en familia, de cenar, cosa que llevábamos tiempo sin hacer. Hay que reducir al máximo, esto siempre es muy importante, los alimentos procesados, las pizzas precocinadas, los helados, etcétera. También una buena ocasión para empezar a comer comida que siempre le recomendamos. Luego, eliminar el café, tomar bebidas digestivas, pues infusiones, etcétera, cosas que faciliten.
Pero más que eliminar el café, lo que tú quieres eliminar es el azúcar, ¿no?
El azúcar, por descontado, el azúcar fuera, pero ya lo estamos eliminando si dejamos el consumo de alimentos procesados, si comemos comidas y nos preparamos lo que sea, un filetito de pollo, unas judías verdes. En definitiva, estamos eliminando todo ese azúcar que está en los productos procesados, hemos hablado muchísimas veces de la salsa de tomate, etcétera. Hacer protagonistas en las frutas, las verduras, que tienen un efecto saciante y además nos van a proporcionar una cantidad de fibra importante que nos regula el tránsito intestinal para, bueno, y además también para aprovechar las ingentes cantidades de papel higiénico que hemos ido almacenando, ¿no? Que tenemos la casa, la mitad de los domicilios están llenos de papel higiénico, pues en fin, aprovechemos, ¿no? Y eso, la fibra viene muy bien. Luego evitar los fritos, los picantes que dificultan la digestión, reducir al máximo la proteína animal, que no necesitamos tanta, pero sí, bueno, un poquito sí, pero primar la vegetal. Ya sabemos que si mezclamos legumbres con cereales, o arroz con judías, garbanzos con trigo, estamos completando la cadena de aminoácidos de la proteína de alto valor biológico. Luego, cuando nos hagamos cualquier legumbre, pues siempre acordarnos de echarle al agua de cocción cominos enteros o hinojo. Luego yo creo que lo que podíamos hacer es, en uno de estos paseitos que nos permiten, ¿no? ¿Sí? para ir a tal, renovar la vajilla, comprar una vajilla barata, pero toda de platos pequeños, comer en plato pequeño, lo decía un
Eso
Paco,
lo decía Grande Cobián. Sí, es verdad.
Exactamente.
Sí,
ahí está. Luego, procurar no repetir, porque tampoco se trata de tomar las cosas en un plato pequeño y comerse cuatro, no comerse solamente uno, ¿no? Masticar a conciencia, masticar muy bien. Luego, algo que es muy importante, controlar el alcohol, el consumo de alcohol. Yo diría que consumo de alcohol moderado, de bebidas fermentadas, cerveza, vino y sidra, y eliminar por completo los destilados. También, si estamos en casa, la idea de me voy a poner un whiskycito. Recordemos que un vaso de whisky generoso, como se pone en España, tiene las mismas calorías que una paella, un plato de paella, pero sin ningún nutriente. Es decir, el whisky son calorías vacías. Decíamos, el agua también muy importante. Olvidarse de los refrescos azucarados. Hay que recordar que una lata patrón de las 330 mililitros tiene unas 140, 150 calorías y no aporta ningún nutriente al organismo. Luego el pan, pues limitarlo al desayuno. Empezar, digamos, en un desayuno. Luego primar alimentos. Vamos a hacer un listado brevísimo de 6 alimentos, media docena de alimentos, que digamos eso es lo que se llama calorías negativas, no tanto, no es exactamente así, pero digamos, son alimentos que tienen muy pocas calorías y prácticamente lo que gastas en metabolizarlo te reduce prácticamente a nada, es decir, no engordan. El apio, en primer lugar, el apio es una maravilla. El tomate, que todavía no nos ha llegado, tal, espléndido, pero sí que hay tomates. El brócoli, el pepino, que también tenemos pepinos, aunque sea más de verano, pero ahora hay de otras zonas, la lechuga y las zanahorias.
Yo te echo un homenaje hoy con el brócoli, y es que me acuerdo de ti. Siempre que tomo brócoli me acuerdo de ti, Miguel Ángel. Lo asocio. Lo asocio a ti.
Una maravilla. Estamos tomando algo que nos sacia, que nos nutre y que además pues nos está proporcionando una serie de nutrientes excelentes. Luego hacer las tareas de la casa. Hacer la cama son 70 calorías, hacer la colada 150. Lo que más gasto, limpiar las ventanas, 230 calorías.
¡Uy! ¿Pero qué dices? ¡Vamos a limpiarlas!
Claro. Bailar, por ejemplo, se puede bailar en casa. Esto lo hacíamos antes, bailábamos.
Oye,
en
limpiar
casa.
El polvo, ¿cuántas calorías?
170 calorías limpiar el polvo.
Por
y
favor.
Y no te digo ya si te metes en los rincones difíciles, ya seguramente te pones en 200.
Y barrer, ¿no? Barrer también nos hace
barrer
gastar.
160 calorías, planchar 160 calorías. Bueno, quiero decir, todo eso es un gasto calórico, luego que podemos, en fin, para incrementar el gasto, pues por ejemplo bailar, ponerse a bailar un ratito, una horita de baile pueden ser 400 calorías, 300.
Qué bien.
Bueno, la bici estática, el que la tenga, pues te pones a ver la tele o te pones a charlar, pero mientras estás pedaleando. Hacer abdominales en el suelo está muy bien, porque además de que mantienes, digamos, un tono muscular y estás haciendo un gasto energético, el tener la espalda apoyada sobre una superficie dura, como vamos a estar mucho tiempo en el sofá, delante del ordenador, siempre malas posturas, eso nos va a ayudar a mantener en su sitio la columna vertebral, evitando pues muchos dolores que luego surgen con este tipo de hábitos, porque vamos a caminar poco, no vamos a salir al parque, entonces esto nos puede venir muy bien. Y luego, pues si hay un pasillo, que ya hemos visto que algunos lo hacen, pues dar pasitos cortos y pasear por el pasillo, ir y volver, pues también está muy bien. Saltar tonifica las piernas, los brazos, los glúteos, y se gastan entre 60 y 90 calorías cada media hora.
Pues mira, vamos a empezar ya a bailar y a saltar. Así bueno, que te tomamos la palabra para acabar el programa arriba del todo, ¿te parece?
Otro día, Nieves, y otro día fuera, Nieves, me tienes que dejar que cuente porque la Reverenda Madre nos están poniendo un ciclo de películas de epidemias, nos han puesto
pánico
en las calles, la peste,
pero no.
Contagio.
Pero qué barbaridad. Pero bueno, por favor. No, pues a las reverendas madres que cambien, por favor, que te pongan cosas un poquito más optimistas. Bueno, pues. Miguel Ángel Almodóvar, un beso enorme y gracias por
adelante,
todas estas recomendaciones.
Siempre.
Gracias. Adelante siempre, como tú dices. Pues vamos ahora a poner el punto final a nuestro programa con nuestra sección ¿Me lo dices? ¿O te lo canto? ¿O te lo bailo? Porque ya hay que incorporar el te lo bailo, como decía Miguel Ángel. Vamos a ello. Pues tenemos a Luis Gutiérrez Serantes con nosotros. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Luis?
Hola, muy buenas tardes, Nieves. Venga, ponte a la máquina de escribir y así quemas calorías. Venga, ponte.
¡Claro! Ponte. Si te parece, hacemos un viaje en el tiempo con tu ayuda. ¿Y nos vamos a qué año, Luis?
Pues mira, nos vamos al año 1963. Ese año, la compañía Philips, se puede decir, en fin, revoluciona la reproducción del sonido al presentar en Europa la cassette de audio, es decir, la cajita de audio, traducción
¿sí?
libre. En los Estados Unidos lo haría un año más tarde, ¿no? Mira, y en ese año 1963 triunfa la madrileña Rosalía. Esta es otra Rosalía, ¿eh? No tiene nada que ver
¿sí?
con la actual. Claro, cantando Cúlpale a la Bossa Nova. Venga, vamos a bailar. Venga.
Vamos a bailar.
Venga. Cuando al baile entré, él me miró. Cuando me invito.
¿Estás bailando la bossa nova?
Estoy
ya.
Ahí moviéndome. Oye, la cassette, tú hablas de, y Rosalía, que me encanta con ese sonidillo de la
gritito,
voz. Que,
el gritito.
El gritito.
Claro.
Mira.
¿Qué pasó? ¿De lo que pasó? Cúlpale a la bossa nova.
Que no he sido yo, pues bailemos al ritmo de la casete, que sustituyó a esa cinta abierta, ¿no?, de magnetofón.
Claro. Sí, la cinta abierta de magnetofón en las radios, en las emisoras, estaba el famoso Revox, que hasta hace relativamente poco estaba ahí el Revox, ¿no?
Sí,
pero
sí.
También había magnetofones de cinta abierta pequeñito, ¿no? Yo tenía un italiano precioso que era el Geloso, y ahí grababa yo infinidad de cosas, ¿no? Fíjate, la casete con pasta estaba compuesta por dos carretes en miniatura, entre los cuales se pasa una cinta magnética. Estos elementos y otros que formaban la cassette estaban dentro de una carcasa de plástico protectora. Unas veces era transparente y otras tenía un color oscuro, ¿no? Y fíjate, lo bonito de la cassette era cuando se rompía la cinta, o mejor todavía, cuando le salía la cinta y había que intentar...
¡Ay! A mí me pasó alguna vez. Y el boli,
claro.
el boli ahí servía.
Ahí está, pero tenía que ser un bolígrafo Bic. ¿Y por qué?
Sí, sí.
Porque tenía 8 carillas y tiene 8 carillas, entonces era muy fácil ponerlo e insertarlo precisamente entre los dos rodillos que tenía, y era ya mucho más fácil el volver a enrollar. Yo he visto infinidad de cassette en las carreteras, en las calles, con toda la cinta, ¿no? Por fuera,
verdad,
¿no? Era divertido,
verdad,
¿no? Cuando esto ocurría, y además cuando se estropeaba el grabador, porque ya lo destrozaba, vamos, se quedaba ahí enrollado, ¿no?
Dime, en ese año 1963, en nuestro viaje en el tiempo, ¿quién triunfaba? ¿Quién estaba como arriba? ¿Quién?
Mike Ríos, o sea, Miguel Ríos, ¿no? Pero ese además cantaba junto a un grupo instrumental, que eran Los Relámpagos, y lo hacían de maravilla. Ponte a bailar otra vez. Sigue
Venga.
Quemando calorías. Ponte a bailar el twist con Popotitos. Mira,
¡hombre! Ya Popotitos.
Qué bien te lo sabes.
Esto yo ya lo bailaba, era muy chiquitita, ¿eh?
Un poquito anoréxica era Popotitos, pero bueno.
Sí, sí, a ver cómo suena. Ay, que se oye muy bajito. Vamos arriba. Pues bailando este rock al más puro estilo de Miguel Ríos, aunque se llamaba Mike Ríos,
Mike, pero apuntaba
maneras, ¿eh?
Sí, sí, apuntaba muchas, ¿no? Popotitos. Fíjate qué movimiento, ¿no? Ahí desmelenados absolutamente todos. Oye, pero una chica que no se desmelenaba mucho, que es desgraciadamente ya no está con nosotros, Rocío Dúrcal, en ese año 1963 protagoniza la película Rocío de la Mancha, y estaba dirigida por Luis Lucía, y la música no podía ser otro que Augusto Algueró. Algueró compone 8 canciones, ¿no?, para la película, y hay una canción que es Don Quijote, que fue un éxito total y logró subir a los primeros lugares de las listas de éxito. Mira, así sonaba el Don Quijote.
A ver.
Le contagió su valor.
Qué pequeñita debía de ser Rocío Dúrcal.
Sí, 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 muy jovencita. Pero ahí estaba con Don Quijote, con su lanza. Necesitamos muchos Don Quijotes ahora, para acabar con
verdad.
El coronavirus, ¿no? Ahí con su lanza, ¿no? A luchar, a pelear, como hacen todos los sanitarios, Sí que sí,
es
ahí
verdad,
están como
Luis.
Unos auténticos Quijotes, claro que sí, luchando y
por
peleando.
Por la parte que a ti te toca, déjame darte la enhorabuena a ti y a toda la buena gente que os estáis volcando en que tengamos, desde luego, esa victoria, ojalá que sea pronto, de ese maldito coronavirus que nos ha cambiado la vida por completo.
Sí, la vamos a obtener la victoria, perdona Nieves, la vamos a obtener, pero depende mucho de nosotros, tenemos que poner todos de nuestra parte y quedarnos en casa, ese es el punto primario y fundamental, nos tenemos que quedar en casa para poder vencer a este coronavirus.
Bueno, a nivel internacional, en esa década, ¿qué estaba arriba del todo?
Pues mira, en el año 1965 los Beatles protagonizan la película Help, y por supuesto las canciones de la película también se podían escuchar en cinta cassette. Bueno, pues vamos a escuchar el Help de los Beatles. Vamos, que te la sabes, o sea. Me encanta ese gritito.
¡Ayuda, por favor! ¡Venga,
claro, claro,
Beatles!
Claro.
¡Venga, venga, venga!
Oye, la portada del disco era muy bonita porque era un campo nevado, ¿no? Y entonces se les veía a los 4 tumbados en la nieve que iban con capas negras, ¿no? Esa es una imagen del Extended Play que sacaron y era precioso, ¿no?
¡Qué bien, qué bien! Y los Beatles que tenían como sus rivales, ¿no? Pero
sí,
no
sí,
sé
claro,
si en
claro,
ese mismo
claro.
año o en otro año.
Vamos a ver, eran los Beatles, podemos decir que era la creme de la creme, ¿no? Y luego había otro grupo, que eran los Rolling Stones, que eran más cavernícolas, podríamos decir, ¿no? Pero yo te propongo que en el año 1966, que es el año que Philips lanza el primer radiocassette, o sea, ya podíamos escuchar un cassette en el coche, pues te propongo dar una vuelta, ¿no? Podíamos circular con un divertido gogomóvil, 250, que era un cochecito de 2 tiempos, pequeñito.
¿Cómo era ese gogomóvil?
El gogomóvil, hombre, divertidísimo era, ¿no? Pero también podíamos coger un Seat 1500, ¿no? Y si tenías ya dinerito, fíjate, había un Lamborghini 350 GT o un Porsche 356, que eso ya era una locura. Pero yo te propongo que nos vayamos dirección hacia el Pardo en un Seat 850 Speeder, melena al viento y escuchando a los Rolling Stones en ese Pet in Black.
¡Wow! Bueno, año 1966, melena al viento. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí estaba Mike Jagger, ahí.
Claro, claro.
Morrito,
pero fíjate,
Jagger.
Un sonido mucho más eléctrico, un sonido mucho más brutal que el sonido que tenían los Beatles. En el año 1971 aparece en el mercado la cassette con cinta de dióxido de cromo, que tenía una calidad sensacional, excelente, maravillosa, y se podían escuchar a nuestros ídolos de forma inmejorable. Por ejemplo, el LP Mediterráneo de Joan Manuel Serrat también estaba en esa cassette de dióxido de cromo, y qué bonito, qué maravilla, Mediterráneo de Serrat.
Porque mi niñez sigue jugando en tu playa, y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya, y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno.
Qué maravilla escuchar a Serrat en casete o por la radio.
Claro que sí. Oye, y en 1979 aparece el Walkman, claro. Esto revolucionó todo, ¿no? Porque podías ir escuchando la música con unos cascos y era maravilloso, ¿no? En cualquier sitio, en cualquier lugar podías escuchar la música, ¿no? Y había un grupo en este año 1979 que a mí me encanta, me encantaba, ¿no? Village People con Inca, fíjate cómo sonaba.
Stop the music, no podemos parar la música. Oye, ¿y si queríamos algo más sosegado, más tranquilo?
Sí, podemos algo sosegadito, Rocío Dúrcal, por ejemplo, ¿no? Que triunfaba en esos años 70, ¿no? Y triunfaba con una canción preciosa que es No lastimes más, no lastimes más mi corazón. Fíjate qué bonito, Rocío Dúrcal.
Que me digas si me quieres. Yo realmente estoy de ti enamorada. Y si piensas engañarme, no lo hagas. Otro engaño no resiste el corazón.
Pues vamos a decir que la casete tuvo pues mucha utilización, ¿verdad? Mm. En las décadas posteriores, ¿no? Que
sí,
parece
sí.
Ya que es la, en fin, las batallas de los abuelos, pero es que estamos hablando de no hace tanto.
Claro, estamos hablando de años 70, años 80, fueron los más grandes, ¿no? También donde más se utilizó la cassette, ¿no? También incluso hasta finales de los 90, ¿no? Mira, por ejemplo, vamos a volver al año 1965 porque en ese año salía al mercado la cinta virgen, ¿no? Y en esa cinta virgen podíamos grabar, por ejemplo, ahí está, podíamos grabar la yenka, ¿no? Esa yenka de Johnny and Charlie. Venga, ponte.
Pues con la
yenka. Izquierda, derecha, derecha.
Con la yenka acabamos, Luis,
venga.
Que cambiamos hoy el Resistiré por esta yenka. Venga, ánimo, que lo vamos a conseguir, queridos amigos. Mañana más a las 4. Izquierda, izquierda, derecha, derecha. Vamos a darle fuerte al baile. Señoras, señores, ha sido un placer. Hasta mañana, ánimo.
Hasta luego.
Las teles cambian de sitio. No olvides adaptar la antena colectiva de tu edificio para poder seguir viendo Telemadrid y La Otra como siempre. Contacta ya con tu antenista. Telemadrid y La Otra cambian de frecuencia para seguir estando cerca de ti. Pon Telemadrid en el 7 y La Otra en el 8. No esperes más. Llama ya a tu antenista. Gracias, Madrid.
La Comunidad de Madrid informa. Ante la llegada del coronavirus, recuerda lavarte las manos a menudo. No te toques los ojos, la nariz o la boca. Ante una persona infectada, ponte a 2 metros de distancia. Y si toses o estornudas, hazlo en el hueco del codo o en un pañuelo de papel desechable. Si tienes síntomas, no vayas al hospital ni al centro de salud. Llama al 900-102-112 y protege a las personas mayores. Son los más vulnerables. Comunidad de Madrid.
¿Te gusta el sushi? ¿Aún no conoces dónde comer el auténtico sushi? ¿Has oído hablar de la cadena de restaurantes Sumo? ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y descubre el placer del sushi cada día más cerca de ti.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. A viernes, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Son las 8 de la tarde y así a esta hora late el corazón de Madrid en las tablas. Ahí está el micrófono de Noelia Antoria. En el popular barrio de Embajadores, ahí está el micrófono de Onda Madrid en la mano de Flor Carazo. En la Avenida de los Poblados, el micrófono de mi compañero Pablo López. Como ven ustedes, un día más la respuesta de la ciudad de Madrid. También creo que tengo comunicación con Paloma Lonasco en el barrio de Malasaña. Paloma. Las tablas, Embajadores, la Avenida de los Poblados, Malasaña, todo Madrid, toda España. Es un día más el homenaje de Madrid a nuestros sanitarios. Estaremos estos días y mientras dure el estado de alarma de 8 a 9 de la noche y de 11 menos cuarto a 12 en tiempo de tertulia, esta noche con Juan Fernández Miranda, Carlos Dávila y Eva Orue. Les recuerdo, a partir de las 11 menos cuarto y hasta las 12 de la noche. Juan, Carlos, Eva saben que cuando hablan desde este micrófono y más de forma especial estos tiempos, lo hacen a oyentes audaces, respetuosos y sobre todo muy educados. Desde el enfoque de Onda Madrid reciban el saludo de Félix Madero. If I was a gambling man, never would let you play your hand with a broken down cowboy like me. Sucede que los números me despistan, los porcentajes me inquietan, las grandes magnitudes desbordan mi capacidad de comprensión. Sé que el número previene, el porcentaje avisa y la magnitud asusta. Pero lo que verdaderamente me asusta y me hace pequeño como humano es lo más auténtico de nuestra especie. El lenguaje, nuestra capacidad para hablar. Con el lenguaje formamos los pensamientos y podemos imaginar. Tenemos las palabras a nuestra disposición, incluso cuando huimos de ellas. Con palabras está articulado el pensamiento de David Navarro, el encargado de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, para el coronavirus en Europa. Navarro no se muerde la lengua, ni disfraza las palabras, ni busca las metáforas para concluir que nuestro futuro está lleno de incertidumbres. El cronista no quiere alarmar, pero no entiende muy bien por qué los medios destacan más la enésima rueda de prensa del presidente del gobierno y no ponen a este experto frente a una televisión en hora de máxima audiencia. Quizás sea porque los psicólogos advierten que los seres humanos tenemos una determinada cantidad de miedos que podemos soportar, digerir y olvidar. Quizás porque la verdad, esa que no tiene remedio, no interesa a nadie en este momento. Down, Dice David Navarro en una entrevista que pueden leer en El País, no en un lugar muy destacado, por cierto, que el brote está avanzando a una gran velocidad. Hay un aumento explosivo y vamos a tener batallas épicas. Y sigue diciendo que necesitamos hacer dos cosas, organizarnos como comunidad, los servicios sanitarios y el gobierno. Y por otro lado, limitar movimientos entre áreas donde hay mucha incidencia. Y una cosa sin la otra no va a funcionar. Y sigue diciendo Navarro, no estamos en el pico máximo de la epidemia en absoluto. Probablemente estamos al principio, lo que va a requerir que trabajemos todos juntos de una forma sin precedentes. Y ahora, juzguen ustedes si las palabras de este experto de la OMS merecen un espacio al lado del presidente Sánchez dando cuenta del plan, tan importante desde luego, de 200.000 millones de euros para amortiguar el impacto de la pandemia. Y si los números, los porcentajes, las magnitudes y el anuncio presidencial aún no terminan por perturbarle, crean al menos en lo que ven nuestros ojos. Una mujer con mascarilla y guantes blancos hablaba desde la acera con un hombre que la miraba desde el balcón de un segundo piso. Yo no tenía nada que escuchar y sin embargo escuché que ella le decía, subiría, pero no, mejor me quedo, mejor vuelvo mañana y mejor seguimos hablando mañana. Mejor, pensé yo. También pensé yo, mejor.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Ahora mismo las 8 de la tarde y 6 minutos, ya saben que cada día les ofrecemos el informe completo y ese informe lo comenzamos con Javier Mardomingo. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix.
Vamos con los datos.
La curva sigue siendo considerable, más de 11.000 afectados y más de 500 fallecidos en España. Solo en el día de hoy cerca de 200 nuevas muertes. La noticia positiva es que los curados, las personas que han sido dadas de alta, también pasa el medio millar.
¿Y qué pasa con los test del virus?
Que no se pueden hacer a todo el mundo. Lo ha reconocido hoy el gobierno, que además admite que la detección precoz es una de las medidas de contención más efectivas. No obstante, Fernando Simón asegura que en 2 o 3 días se podrán hacer pruebas de forma masiva.
No se están realizando pruebas a los casos leves, pero sí que es cierto que estamos preparando una logística que en los próximos 2 o 3 días probablemente conseguiremos que se haga. Hay equipos trabajando duramente para ello y el objetivo es precisamente ese. En España somos muy conscientes de que una de las mayores medidas de protección es el diagnóstico precoz y el aislamiento de los casos para reducir la transmisión en la población.
Sobre los pacientes recuperados, por cierto, ha dicho Fernando Simón que deben aún así guardar una cuarentena de 14 días.
En Madrid, el virus se ceba con una residencia de ancianos.
En el centro Monte Hermoso, una residencia privada, pero con algunas camas concertadas con la Comunidad de Madrid. Solo allí hay 70 contagiados y 20 fallecidos. Los familiares denuncian que se les ha dejado solos a su suerte.
La educación también afectada. ¿Por qué, Javier?
Porque después de suspender las clases la semana pasada, hoy hemos sabido que también se aplaza la prueba de selectividad. Lo ha pactado el Gobierno central con las comunidades autónomas. Estaba previsto que comenzara el 19 de junio y la nueva fecha se va a determinar conforme evolucione la situación de la pandemia. No obstante, aseguran desde Educación que ningún alumno va a perder el curso.
Y la noticia esperanzadora, ¿desde dónde llega?
Desde Australia, nada menos. Investigadores de la Universidad de Melbourne aseguran haber descubierto cómo el sistema inmunológico combate al virus. Un hallazgo, aseguran, fundamental en la búsqueda de una vacuna para una enfermedad que ya se ha extendido por 162 países en todo el mundo.
Y ahora a las 8 y 8 minutos repasamos las noticias que hay en los mercados y la economía en este martes en el que se ha aprobado un plan de rescate muy ambicioso a los sectores que sufran el coronavirus. Lo hacemos siempre con José Gilgado. José, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Hay ya reacciones a lo que ha anunciado Pedro Sánchez?
Sí, tenemos la de los autónomos, que resumiendo se han quedado bastante chafados por lo que le han escuchado al presidente Sánchez. Se consideran un sector especialmente vulnerable porque si no levantan la persiana del negocio no tienen ingresos y mantienen los gastos. Lorenzo Amor, el portavoz de ATA, lo ha dicho sin paños calientes en un vídeo que ha colgado en su cuenta de Twitter.
El gobierno ha dejado en la cuneta a los autónomos. Lo aprobado hoy para el gobierno no es nada para los autónomos. El gobierno lo que tenía que haber hecho es cotización cero, suspender las cotizaciones. Si tenemos ingresos cero, ¿no ha defendido tanto el gobierno adecuar las cotizaciones a los ingresos?
¿Más opiniones sobre el plan de ayudas?
Comisiones Obreras y UGT consideran que el paquete de medidas va en la buena dirección. Quieren proteger además a colectivos más vulnerables como empleadas del hogar o extranjeros. En un comunicado conjunto, los sindicatos señalan que la prioridad absoluta en este momento es que se frene la expansión de la enfermedad. El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, en declaraciones a Televisión Española, ha señalado al millón de parados temporales que se van a ver afectados por los ERTE. Pide que no se deje a nadie atrás.
Que hay que tratar de evitar los despidos en España. La crisis sanitaria, que es la prioridad, afrontar esa crisis sanitaria va a tener un enorme impacto económico en los próximos meses y hay que tratar de minimizar ese impacto. Que no desaparezcan empresas y, sobre todo, que no se destruyan puestos de trabajo.
Lamentablemente los ERTEs continúan. José, ¿qué ERTEs hemos conocido hoy?
Pues afectan sobre todo a agencias, a empresas de automoción como Nissan, que cierra en España, o Ford, que hace lo mismo con todas sus plantas europeas. Desde que empezó la crisis solo se han matriculado 300 vehículos, solo 300, y porque ya se habían contratado antes. Aerolíneas y hoteles también anuncian despidos, como lo hace el sector de la hostelería.
La pregunta es si hay alguna empresa que crezca en estas circunstancias.
Sí, lo hace Amazon, que ha contratado a 100.000 personas en Estados Unidos para hacer frente a la subida de actividad que ha tenido. Con todo el mundo en casa, la compra online es una opción al alza, como lo es toda la plataforma de entretenimiento.